Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, hola, soy Sergio y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Espósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La cuestión es muy sencilla. ¿Tú qué prefieres? ¿Nuestro sistema político, económico y social o el sistema político, económico y social de Rusia? Con todos nuestros defectos, problemas, limitaciones e imperfecciones, ¿tú qué prefieres? ¿La censura oficial o que los medios digamos lo que consideremos oportuno? ¿Que haya oposición o no? ¿Qué prefieres? ¿A Putin o a Biden? ¿A Putin o a Macron? ¿O a Pedro Sánchez? ¿O a Mario Draghi? Ahora ponte en el lugar de Ucrania. ¿Qué prefieren los ucranianos? ¿La Unión Europea o el régimen de Putin? Yo no sé cuál es la salida de esta catástrofe. No me puedo imaginar a Volodymyr Zelensky y a Vladimir Putin firmando la paz en un papelito tras el planchado de Mariupol, tras los cadáveres en Bucha, tras los tanques destrozados uno a uno, tras el cinismo de los oligarcas o las justificaciones imposibles de los putinistas. Alguien que sabe todo de la diplomacia mundial me contó en la frontera de Venezuela, me explicó muy gráficamente que estas situaciones se solucionan ante una bandeja de pastelitos, en París, en Roma o en Berlín, que el poder en el mundo se reparte así. Y puede que sea verdad, seguro que es verdad, pero me cuesta tanto atisbar una salida pactada a este desastre. Ojalá. Pero sigo sin entender cómo se cura o cómo cicatriza el odio tras una matanza. Cómo se reconstruye una ciudad planchada. Nah, y Santas Pascuas. Por eso no me quiero olvidar de las víctimas de la guerra. No debemos olvidar que las primeras víctimas de una guerra son los civiles. Y especialmente, como casi siempre, ellas. Las mujeres y sus hijos que han ido de Ucrania a millones. Con lo opuesto, refugiadas y esos hijos desperdigándose por Europa. Juan Aro es especialista de comunicación en emergencias de UNICEF y nos atiende precisamente desde Ucrania. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte desde Leópolis.
Eso digo yo. ¿Dónde estás, amigo? Hazme una foto de qué estás viendo estos días, Juan.
Pues estamos sobre todo en los hospitales de aquí de Leópolis, que no paran de llegar, en este caso, niños heridos de las zonas como Mariupol, Kharkiv, Melitopol, niños que llegan en ambulancias, que necesitan operaciones urgentes. Y bueno, también estuve en la frontera con Moldavia, con la llegada de refugiados. Y bueno, pues un panorama bastante desolador, como te puedes imaginar, Ángel. Y bueno, aquí en Leópolis particularmente, una calma muy tensa con las alarmas y las sirenas que avisan de un posible ataque aéreo, que las estamos teniendo frecuentemente en los últimos días.
¿Cómo llegan los niños? ¿Qué tipo de heridas o de operaciones necesitan esos críos?
Pues la verdad que no lo había visto nunca, pero llegan con piernas y pies destrozados. Algunos han caído en minas antipersona saliendo de sus pueblos, otros les han tenido que amputar varios dedos de la mano, con lo cual necesitan operaciones que muchos centros médicos de Ucrania, porque están rebasados, no pueden dárselo, y muchos van pues a Berlín, a República Checa, a Polonia. Y bueno, esa desde, digamos, la parte física, pero la parte psicológica también nos preocupa muchísimo desde UNICEF. Son niños que tienen de 2 a 5 años, algunos no entienden todavía qué pasa, y con las madres le preguntan que a dónde vamos, ¿Qué hacemos? Las madres nos contaban que les decían que iban de viaje, de vacaciones, hasta que ya comienzan a preguntar más, se ponen a llorar. Y bueno, pues la crisis es de niños y de madres, en este caso, que son las más afectadas.
Claro, como pasa casi siempre, solo que ahora mismo en Europa. Oye, por mucha experiencia que tenga un tío de UNICEF, un técnico, un especialista, un médico, un maestro, ¿cómo ayudas a un niño con ese trauma psicológico de por vida? ¿Qué les decís?
Pues es complicado, pero creo que lo mejor es que recordarles que vuelvan a jugar. Por ejemplo, ya estábamos con dos niños que se pueden jugar y no saben realmente lo que pasa, e intentar que sigan las clases en línea en la medida de lo posible, cuando puedan distraerse, y que recuperen un poco esa normalidad que han perdido y que tienen que recuperar lo antes posible, y darles cariño, darles amor y acompañarlos en este sufrimiento y este viaje que están teniendo. Y como te contaba, un niño en quien confía en este caso es en su madre, ¿no? O sea que lo más importante es que las familias puedan estar lo más unidas, claro, en este caso al menos con la madre, porque la mayoría de los padres están en el frente de batalla, con lo cual son familias separadas.
Claro. Juan, no te quiero poner en un compromiso. Yo te lo pregunto y tú me respondes hasta donde te dé la gana. Cuando oyes cosas como que todo esto es un montaje, como que esto es una sobreactuación, como que ese tipo de bombardeos y heridos están puestos ahí casi a propósito, incluso los cadáveres, y oyes todo eso, viendo a esos niños amputados, ¿qué piensas?
No hay ningún montaje. Esto es una guerra, con mayúsculas y con todas sus consecuencias, y los que están pagando todos los platos es la población civil, en este caso, con las imágenes que estamos viendo, los niños. Esto es realidad, esto es verdad, y esta guerra tiene que parar hoy mismo y con un cese al fuego sostenible inmediato que nos garantice acceso humanitario a esas zonas que ni siquiera tenemos acceso ni conexión porque no hay internet. Claro. No sabemos cuál es la situación de la población civil en ciertas ciudades, que vemos como ahora empiezan a evacuar también, con lo cual esto no son noticias falsas, esto es una guerra y el impacto está siendo enorme. Y como te cuento, cuando ves a un niño llorar, que ha perdido las piernas, que está traumatizado, te preguntas si esto es evitable, y la respuesta es que lo es. Entonces es duro, es muy duro de ver, la verdad.
Juan Aro, especialista de comunicación en emergencias de UNICEF, gracias por atendernos y sobre todo gracias por estar ahí, por esa labor impagable. Gracias, Juan, cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y darnos un poquito de espacio. Muchas gracias, Ángel.
Y de cariño también, Juan. Lo que hacéis es impagable. Cuídate.
Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Pues con este cuerpo, mi postdata. Zelensky intervino en el Congreso de los Diputados. Cuatro parlamentarios se quedaron sentaditos sin aplaudir a modo de boicot. ¿Cuántos más, incluidos ministros del gobierno, aplaudieron cínicamente por compromiso? Imagino que varios. Dos de la CUP, uno del BNG, el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, líder del actual PC o lo que quede. Estos ni se inmutaron. Otros dos diputados del PC ni siquiera fueron al Congreso, dicen que por conciencia antifascista. El secretario de Estado, el número dos de un ministerio, del ministerio de Ione Belarra, un alto cargo que cobra una pasta. ¿De verdad la agenda del gobierno para la España 2030 la lleva este Enrique Santiago? ¿En serio? ¿Y le seguimos pagando el sueldo de secretario de Estado? ¿En serio Pedro Sánchez está satisfecho con que este hombre sea secretario de Estado para la España de dentro de 8 años? ¿De verdad alguien quiere que la España del 2030 siga el modelo de un tío que ni siquiera se pone en pie cuando habla Zelensky? ¿Un número dos de un ministerio del gobierno de España que apoya a Putin tiene entre manos la agenda de este país para el año 2030? Y ahí está el tío, que sigue en el puesto.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 6 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores a partir del 20 de abril.
Sí que deberemos usarlas en centros asistenciales, sociosanitarios y en el transporte. La ministra, que hoy se ha reunido con las comunidades, ha anunciado que llevará el decreto al primer Consejo de Ministros después de Semana Santa.
Estados Unidos sanciona a dos hijas de Putin y bloquea los dos principales bancos rusos.
Bruselas sigue debatiendo los detalles del nuevo paquete de sanciones, que podrían incluir la prohibición de importar gas ruso. Antes de fin de año, Reino Unido también dejará de importar carbón.
La patronal de las gasolineras recurrirá a la justicia el descuento de carburantes aprobado por el gobierno.
Comparten el objetivo de la medida, pero dicen que genera perjuicios al sector y que está siendo un caos. Exigen seguridad jurídica en el proceso y ayudas porque en unos días volverán los problemas de liquidez.
Más de 400.000 personas ya han presentado la declaración de la renta a través de Internet.
La Agencia Tributaria prevé recibir casi 22 millones de declaraciones. En ellas habrá que incluir las ganancias procedentes de las criptomonedas y también los pagos por Bizum si tienen carácter empresarial. El plazo termina el 30 de junio.
Anticorrupción se querella contra dos empresarios por estafar al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas.
Se trata de Alberto Luceño y Luis Medina, quien alegó ser amigo de un familiar del alcalde para lograr los contratos. El Ayuntamiento ha negado esa vinculación, a pesar de que los materiales que suministraron eran de mala calidad, se embolsaron 11 millones de euros, todo al comienzo de la pandemia.
La Generalitat tendrá que repartir los exámenes de selectividad tanto en catalán como en castellano.
La justicia dice que el gobierno catalán vulneró los derechos de los alumnos al ofrecer la prueba solo en catalán. Podían hacerla en castellano si lo pedían, eso sí. El tribunal remarca que los estudiantes no tienen por qué expresar en público su opción lingüística.
El despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo presenta un informe sobre los abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia en España.
Se ha realizado durante las últimas 6 semanas en las que han podido hablar con víctimas. También se ha presentado al grupo de expertos internacionales con experiencia en abusos que formarán parte de la auditoría.
Prisión sin fianza para el padre que presuntamente mató a su hijo de 11 años en Sueca, en Valencia.
Lo de presuntamente estamos obligados a ponerlo en teoría, ¿no?
Eso es.
Bueno, el cuerpo del niño apareció en su casa después de pasar el día con él. Un juzgado había establecido la custodia compartida al ignorar que el hombre tenía una condena contra su ex por malos tratos.
Continúa la investigación por la muerte de una joven de 14 años en Oviedo.
La policía trata de aclarar si el detenido, un vecino moldavo de 32 años, acosaba a la chica. Tenía ya antecedentes por delitos sexuales y la abordó en la escalera, donde la apuñaló hasta matarla. El agresor está ingresado en estado grave con numerosas heridas por todo el cuerpo. Y los deportes.
Partido de ida de cuartos de final de la Champions. A las 9, 2 partidazos. Villarreal, Bayern de Múnich y Chelsea, Real Madrid.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
No se descartan precipitaciones en Andalucía, Estrecho, Melilla, Baleares y Cataluña. También puede haber lluvias, en este caso de carácter débil, en el norte de Galicia, el extremo oriental del Cantábrico y Pirineos. En Canarias, nubes con algún chubasco aislado en las islas montañosas. Suben las temperaturas, los termómetros marcan a esta hora mínimas de 8 grados y máximas de 17 grados. Viento de levante en el Estrecho y Alboral y en el litoral sudeste y Baleares.
Te contamos una cosita más. La Audiencia Nacional ha decidido enviar al juzgado gallego de Marín la investigación del naufragio del Villa de Pitancho hace mes y medio en aguas de Canadá. Considera que es la ciudad donde estaba la base del buque en el que viajaban 24 marineros. Solo sobrevivieron 3 de ellos. Patricia Rossetti.
En el escrito que envía al juzgado de Marín, el juez Ismael Moreno incluye la versión de la Fiscalía, que considera que hay indicios de que se hayan podido cometer 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. Añade la declaración de 3 supervivientes y el cambio de versión de uno de ellos, el marinero senegalés. Primero dijo que se paró el motor y después responsabilizó al capitán. Le gritaron que soltaran los aparejos y se negó. En ningún momento, señaló el capitán, dio la orden de que se pusieran los trajes de supervivencia, aunque él y su sobrino sí los llevaban, explicó en el segundo relato. Manifiesta que la primera versión, en la que dijo que se paró el motor, la hizo bajo presión del capitán y el armador. El magistrado, de acuerdo con el fiscal, envía el caso a Marín porque los hechos delictivos se habrían cometido en un buque que forma parte del territorio español. Aplica jurisprudencia del Supremo y de tratados internacionales.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
El foco en la